En primer lugar, quería preguntarte por esto de cuáles fueron las miradas, las perspectivas que tuvo Manuel Belgrano, que vos lo considerás el primer economista de la Argentina, ¿no?
Sí, yo lo llamo el primer economista argentino, si bien es muy interesante ahondar en las ideas de Belgrano, porque hay una historia oficial que nos habla de un Belgrano más bien liberal. Y si vemos un poco más en detalle, era todo lo contrario. O sea, Belgrano era un promotor de la participación, de la planificación del Estado para poder buscar el desarrollo de la industria nacional.
Sí.
Y en sus escritos hay cosas muy interesantes, como que antes que Gabriel Ricardo, que Gabriel Ricardo es un autor reconocido internacionalmente sobre la economía, y es quien escribió sobre el libro de cambio.
Bien, Rubén, bueno, me estabas diciendo que David Ricardo escribió bastante después que Belgrano algunos conceptos de economía, ¿no? 1817 creo que escribió Ricardo su libro.
Sí, 1817, y es un libro importante en la historia de la economía argentina, porque es el libro, perdón, en la economía mundial, porque es quien propone el libre cambio.
Claro.
Ahora, el libre cambio no era una idea abstracta, o sea, hay una tesis de algunos que dicen que los economistas escribían en función de lo que creían correcto, pero hay otra, y yo abogo a esta, es que escribían y aún escriben defendiendo intereses.
Claro.
Y David Ricardo escribió a favor del libre cambio, pero libre cambio eran los intereses de la corona británica, o sea, país en donde había nacido David Ricardo, ¿no? Mucho, mucho antes no, pero unos años antes, en 1810, Belgrano publicó sus escritos sobre economía política, donde justamente iba en contra del libre cambio, y lo que hablaba es que las ideas del libre cambio, lo que servían es que para que los países más ricos se hagan más ricos aún, a costa de lo que es más pobres se hagan más pobres aún, ¿no? En un escrito muy clarificador, que bueno, la historia de la economía mundial no lo tiene tan famoso como los escritos de David Ricardo, pero es bueno por lo menos que desde la Argentina los revaloricemos.
Es correcto y ojalá cada vez ganen más valor sus palabras, porque dijo muchas cosas, ¿no? En esos escritos económicos, y también me gustaría que nos expliques o nos cuentes cuál era la vinculación que hacía Belgrano entre la producción en ese entonces fundamentalmente agrícola con la industria y con el comercio, cuál era la relación que establecía y qué preponderancia le daba Belgrano a la industria en aquel entonces.
Bueno, Belgrano le daba un rol central a la industria, a contramano de las metrópolis, ¿no? Que las metrópolis, principalmente quienes estaban en Buenos Aires en ese momento, en alianza con la corona británica, estaban muy cómodos en una situación donde comercializaban materias primas y ellos manejando el comercio ganaban mucho dinero, pero eso no servía para enriquecer al interior del país. Entonces, lo que proponía Belgrano, que era clave que cada producto industrial, cada producto agropecuario que salía del puerto de Buenos Aires tenía que salir con valor agregado, con trabajo agregado, ¿no? Y que esto iba a servir para que crezca el país y no solo los hacendados que estaban en Buenos Aires.
Claro. Y en ese sentido él hace una propuesta que tiene vinculación, justo recién escuchábamos el tema de Ricardo Mollo, ¿no? Va, que hacía Ricardo Mollo con,
Sí, muy bueno.
claro, que de Daniel Toro, que es cuando tenga la tierra. Y precisamente Belgrano veía el tema de la tierra como un tema central, ¿no? Y en ese contexto hacía sus propuestas económicas también.
También, Belgrano veía, por un lado veía mal la concentración de la tierra en pocas manos, y por otro lado era un convencido y un predicador que los trabajadores, todos en general, pero en ese momento específicamente los trabajadores agrarios tengan derechos. Cosa que se discute aún todavía, ¿no?
Claro.
Pero él era un gran defensor de que los trabajadores tengan posesión de la tierra, que la tierra no se concentre en pocas manos como actualmente sigue existiendo. Y por otro lado ponía un hincapié importante en quienes eran trabajadores tenían que ser revalorizados por el sistema.
Keynes, el pensador económico, decía que la demanda es dinamizada por el consumo, ¿no? ¿Qué sería? ¿Que Keynes había leído a Belgrano?
Y la verdad que Belgrano, y no solo Belgrano, también San Martín, cuando fue gobernador de Mendoza, hicieron políticas de incentivo al consumo. Tuvieron una mirada de que el consumo era importante para la dinamizar las economías. Yo no me atrevería a decir que Keynes se basó solo en ellos, no sé si los leyó. Había otras áreas, hay otros pensadores del mundo que hicieron hincapié en el tema. Uh-huh. Sí, es verdad, y hay que reconocer que Keynes lo que tuvo es un rol importante en poner todo eso en un tratado bien explicado, ¿no?
Claro.
Pero el entendimiento como idea general de la importancia de la demanda para que se mueva el consumo, y que el consumo para que genere movimiento general y crecimiento en las economías, es una idea de vieja data, ¿no? No la inventó Keynes, y Belgrano podemos decir que es alguien que fue uno de los precursores, por lo menos, de esas ideas en el Río de la Plata y en América Latina.
Bien. En relación a esto, él tenía también una mirada clara, y un poco lo que decías con respecto al tema del libre cambio y demás. Él tenía la mirada clara de lo que era esto de la balanza comercial, ¿no? Y que hoy tanto se habla, y hoy, hace pocos días atrás, escuchábamos a la vicepresidenta hablar del Festival de Importaciones. Vemos el tema de la evasión como un tema importante en la Argentina, endémico prácticamente, y quería que nos cuentes un poquito cuál era la mirada que Manuel Belgrano tenía respecto de precisamente esto, ¿no? Del equilibrio, de la necesidad del equilibrio, y qué lugar le cabe a un pueblo que tiene más importaciones que exportaciones.
Bueno, justamente es un tema que era estratégico en aquel entonces, sigue siendo estratégico hoy, y Belgrano, bueno, tomando las ideas que de él y de sus escritos de 1810, que iban en contra de las ideas de la corona británica, pero bueno, a favor del desarrollo de estas tierras, tenía una mirada clara de que era importante que los países puedan comerciar, pero que puedan comerciar si iban a tener una posición beneficiosa, no solo en el sentido de agregar valor, como yo decía antes, sino también era importante poder tener ingresos monetarios, porque la posibilidad de poder tener ingresos monetarios servía para poder seguir financiando el crecimiento.
Claramente.
Y el desarrollo, ¿no?
Claramente. Rubén, Si tuvieras que definir a Belgrano en alguna frase, ¿cómo lo definirías?
Yo creo que fue uno de los primeros revolucionarios que tuvimos en América Latina. Sin ninguna duda. A mí nunca me gusta poner un número uno,
no.
Pero porque a veces hay más de un número uno.
Claro.
Pero sin ninguna duda está en la primera fila.
Te traigo un poquito a la actualidad. O sea, si bien todos los dichos, los conceptos que nos dejó Belgrano en sus escritos económicos, también trabajó, ¿no?, en el tema del consulado, que es una función que poco se ha difundido respecto de Belgrano, ¿no? Eso.
Su rol en el consulado no lo tengo tan actualizado en este momento. Puntualicé más que nada en sus ideas económicas, sus ideas en cuanto a la educación popular, que me parece algo muy importante y también ocultado, ¿no? Porque a veces en la Argentina se identifica con la educación solo a Sarmiento, y la realidad que Sarmiento tuvo una mirada importante de la educación, quizá que sea laica era revolucionario para esa época. Uh-huh. Pero Sarmiento pensaba en la revolución solo para unas clases sociales, Belgrano pensaba en la educación para todas las clases sociales, incluyendo hasta a los afroamericanos.
Yeah.
¿No? Entonces creo que también debería reconocerse a Belgrano como el primer precursor en el tema del educativo en la Argentina.
Está bueno esto que señalás y resaltás también. Te quería traer un poquito a la actualidad de nuestro país. Estamos en el contexto de, una crisis mundial, sí, que tiene que ver con la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania. Estamos transitando la pospandemia, pero también transitamos el resurgimiento de un gobierno neoliberal en la Argentina, como fue entre 2015 y 2019. La situación de los trabajadores a partir de ese gobierno en la Argentina, entendemos que claramente desmejoró. Quisiera que nos hagas un poco un paneo de la situación actual en relación a tu especialidad, que es el tema de las relaciones laborales. ¿Qué es lo que se está configurando en nuestro país actualmente?
Mira, estamos en un momento muy difícil, como vos lo decís, bien salimos de una etapa neoliberal donde directamente había políticas de ataque a la clase trabajadora, donde hubo hasta un proyecto de reforma laboral que era totalmente regresivo, y hubo una importante caída del empleo y baja de salarios. Hoy no hay proyectos de ese tipo. El tema es que la dinámica de la economía durante la pandemia y durante la pospandemia ha seguido generando situaciones críticas para la clase trabajadora, aún teniendo en cuenta en que en los últimos, creo que 17 meses, la inversión en la Argentina vino aumentando, el año pasado hubo crecimiento económico. Pero bueno, los salarios de los sectores más bajos, si lo vemos en términos de poder adquisitivo comparado con los precios de los alimentos, han caído. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es importante que el gobierno tome conciencia de que las políticas de hay algunas cosas que se hicieron bien para producir el crecimiento que hay, pero esas políticas de crecimiento no son sustentables en el tiempo, y acá volvemos a Belgrano y a Keynes. No son sustentables en el tiempo si no se acompaña con aumento de ingresos de la clase trabajadora y sobre todo de los trabajadores de menores ingresos, porque nuestro principal dinamizador del crecimiento y del desarrollo y también de la inversión sigue siendo el consumo. Claro. El consumo popular, básicamente.
Sí, y ahí por ahí entender, ¿no?, esto de que la flexibilización que no logró el gobierno anterior, que querían hacer mediante una ley, se fue dando de hecho en la práctica, ¿no? Porque la pauperización económica que vivieron grandes sectores populares fue flexibilizando la oferta y la demanda laboral. Y quería preguntarte eso, si, bueno, ¿cuánto de esa inercia se está perpetuando más allá de los intentos que pueda hacer el gobierno?
Claro, bueno, ahí tenemos un gran problema, porque nosotros tenemos trabajadores en la categoría ideal de la ley de contrato de trabajo, que es con todo tipo de protección, pero tenemos una cantidad muy importante, ¿no? Yo creo que las últimas mediciones dan, la verdad no vi exacto, pero dan alrededor del 35% de empleo negro, que el empleo negro es totalmente precario y flexibilizado. Y además tenemos muchos trabajadores, que no están en blanco, no están en negro, pero son monotributistas, que sí, es una categoría también, no es tan precaria como el trabajo en negro, pero es muy precaria igual. Uh-huh. Entonces tenemos una situación muy compleja, y es difícil de resolver al corto plazo, ¿no? O sea, claro, se requieren políticas públicas pensadas a largo plazo, y eso es difícil en la coyuntura argentina y sobre todo cuando se ve que los discursos alternativos a la actual política lo que plantean es volver a las políticas que había en el año entre el año 2015 y 2019.
Uh-huh. Volviendo a ese punto que señalaba respecto de los monotributistas, de la precarización laboral, hay otra discusión que se está dando en estos días que tiene que ver con qué son los planes, ¿no? Los mal llamados planes, porque no son planes, son complementos, digamos, ¿no? De economía para muchas familias de nuestro país. Pero la pregunta es, ¿esos planes, esos mal llamados planes, constituyen trabajo, constituyen empleo? Entiendo que no, pero sí trabajo. Esto, ¿cómo lo ves desde el punto de vista estructural, Rubén?
Perdón, no te pude escuchar.
Ah, está bien, justo tenía, gritaron al lado mío. Entraron ahí al lado tuyo. Bien, está en un lugar público. Te preguntaba con respecto a estos mal llamados planes de empleo, que no son planes, a mi modo de ver son complementos que se brindan a las familias para que puedan tener un mínimo. Digo, ¿vos considerás que son trabajo? Porque hay toda esta discusión ahora, ¿no? Los que están trabajando para el potenciar trabajo, para otro tipo de programas, dicen no, nosotros trabajamos, usamos esto, que es un incentivo, un aliciente, pero nos generamos nuestro propio laburo. ¿Cómo ves esta ecuación que entendemos también es compleja para resolver?
Bueno, yo ahí lo que veo es una situación. Hay planes con contraprestación, hay planes sin contraprestación. Más allá de eso, hay un tema que es importante y que se tiene que dar las sociedades contemporáneas, las sociedades actuales, sobre todo en un momento donde las economías no crean empleo y donde está en discusión del ingreso universal, ¿no? Uh-huh. El ingreso, digamos, que los estados tienen que garantizar ingresos porque los mismos garantizan derechos. Eso me parece algo estratégico en la discusión. Y después, cuando se entra en la discusión de tratar a los que tienen planes de planeros, todo eso, bueno, son situaciones despectivas, feas, ¿no? Yo veo bien, igual más allá de eso, que bueno, que los planes si pueden ser acompañados con tareas, eso dignifican. Incluso hay tareas que, digamos, si hay planes que van acompañados de programas educativos que permiten mejorar la situación de la persona que está en el plan a mediano y a corto plazo. Pero sí, me parece que es un tema complejo y no se puede nunca poner todo en una sola categoría. Uh-huh. Bien, o sea, bueno, hay un universo que tiene que ver con todas estas cuestiones que hablamos, pero te digo incluso una cosa, ¿no? Por más capacitaciones que haya, que siempre son buenas, una economía que no crece y donde no hay demanda, por más que se capacite la gente, no podrían conseguir empleo, ¿no? O sea, no hay un concepto de empleabilidad que sea abstracto, sino que también la posibilidad de conseguir empleo, de crear puestos de trabajo, es relativa y está relacionada directamente con la dinámica de la economía.
Está claro. Bueno, la discusión de fondo sigue siendo aparentemente la misma, no sé si me equivoco, pero es cómo se discute la relación entre el rol que tiene el mercado y el rol que tiene el Estado en el ordenamiento de la economía. Siempre que vemos sociedades que han vinculado sus relaciones laborales en función del cuentapropismo, vemos sociedades muy desiguales, ¿no? Y sin ir más lejos, en nuestra América Latina hay muchos ejemplos de eso, y tal vez Argentina está tendiendo a convertirse a ese lugar. Esperemos que no, pero bueno, seguramente la discusión entre el rol del Estado y el rol del mercado da mucho para cortar, y bueno, nos intriga, digamos, saber cómo se va a desenvolver esa disputa, ¿no? Pero bueno, por último preguntarte, Rubén, ¿cómo ves vos este tema? ¿Qué herramientas puede tener el gobierno actualmente para decir, bueno, basta, hasta acá, señores, ahora nosotros somos el fiel de la balanza?
Mira, lo que me parece es que se necesita mayor planificación en algunas cosas, mayor firmeza en otras. Claramente hay cosas que son distintas a las políticas neoliberales, pero claramente en otras dinámicas no se pudo salir de esa trampa, ¿no? El poder que tienen quienes imponen precios para los formadores de precios, digamos, para seguir imponiendo precios y ganarle a la dinámica salarial, no lo pudo contraponer ni frenar la política pública. Yo creo que ahí faltó firmeza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí faltó firmeza. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no?
Sí, uno habla del lugar que...
También hay una... Pero en otros momentos históricos se pudo. En otros momentos históricos se pudo lograr que los precios, los salarios aumenten más que los precios.
Una situación no tan lejana para nosotros, o sea. Rubén, bueno, la verdad es que un gusto conversar con vos y te vamos a tener como consulta habitual, ¿eh? Te agradecemos mucho los minutos que nos dedicaste.
Gracias, no, el gusto es mío y siempre a disposición de lo que uno puede ayudar, sobre todo cuando se debaten estos temas.